www.radiosago.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es climatólogo, climatólogo de la Universidad de Santiago, y formó parte de una investigación que es al mismo tiempo una travesía y al mismo tiempo un recorrido y al mismo tiempo una aventura, uno podría decir, varias cosas en una, pero por supuesto corresponde a un trabajo científico en el desierto de Atacama, donde un grupo de científicos recorrió un total de 1.300 kilómetros en el desierto de Atacama, analizando el desierto y su interacción con el sol, o la interacción del sol con el desierto. Estamos con Raúl Cordero al teléfono esta tarde para conversar acerca de esta investigación guión aventura. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, acá muy interesados en esta investigación. Cuéntenos un poco el origen que tiene este trabajo, que es un trabajo que tiene que ver obviamente con el análisis de la radiación solar, pero también con el reflejo, ¿no es cierto?, que se produce en la Tierra.
Sí. Sí, mira, tú seguramente todos han escuchado que la zona del mundo con mayor potencial solar en todo el planeta es el desierto de Atacama. Entonces, el potencial solar del desierto de Atacama es extraordinariamente grande, todo el mundo sabe eso, y a nosotros nos interesa completar la caracterización de ese potencial solar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa acelerar la transición energética renovable. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en cambio climático. Entonces, obviamente, como la mitigación del cambio climático requiere una transición energética efectiva y rápida, y nosotros, Chile, tiene la enorme ventaja del desierto de Atacama, nos interesa todas las investigaciones que tengan que ver con la mejor caracterización del recurso solar. Entonces, ¿cómo es que la superficie del suelo del desierto tiene que ver con el potencial solar? Bueno, todos estamos familiarizados con el efecto que los colores tienen en la absorción de la luz solar. Cuando uno anda vestido de negro, uno siente más el calor de la radiación solar. Cuando uno anda por otro lado vestido con colores claros, bueno, esas ropas uno las asocia a menos temperatura, uno se siente más fresco, porque los colores blancos o claros o menos oscuros no absorben radiación solar. Es decir, el color tiene un efecto importante en la radiación. Las superficies muy blancas reflejan mucha radiación, las superficies muy oscuras absorben mucha radiación. Entonces, el desierto de Atacama no es oscuro, es como todos los desiertos del mundo, muy claro. No es que sea blanco como la nieve, pero es claro y refleja, para que tú tengas una idea, un tercio de toda la radiación incidente. Es decir, llega mucha radiación solar al suelo de Atacama, y el suelo de ese desierto, igual que la mayoría de desiertos del mundo, es capaz de reflejar hasta 30% de vuelta hacia el espacio. Entonces, a nosotros nos interesaba saber, bueno, ¿es hasta 30% realmente o es un poco menos? Y luego hay mucha variabilidad, distintas regiones, distintos reflejos. Y esos reflejos tienen una relación con un cierto tipo de tecnología solar.
Ahora, esta investigación ustedes la hacen en terreno, ¿no es cierto?, recorriendo justamente el desierto. ¿Por qué en esa modalidad y no sé, a través de fotografías satelitales, por ejemplo, o de otro mecanismo?
Sí, excelente pregunta. En efecto, los satélites te dan información relativa a lo que estábamos nosotros buscando, qué tanta radiación absorbe o refleja la superficie del desierto. Los satélites hacen eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que los datos satelitales requieren ser validados. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, después de terminar esta investigación, nosotros no pudimos investigar naturalmente, no pudimos viajar a todos los puntos imaginables del desierto. Pero ¿qué es lo que hicimos con la data que obtuvimos? Pudimos validar, calibrar un satélite. Y con los datos satelitales validados y calibrados, entonces ya no necesitamos ir a todos los puntos del desierto. Ya podemos, con esas imágenes satelitales que tú mencionabas, tener una buena idea, no una idea solamente, una buena estimación de cuál es el color y, por lo tanto, cuánta radiación absorbe o refleja la superficie del desierto de Atacama.
Ahora, Raúl, El típico panel solar que nosotros conocemos es un panel con una superficie donde está la zona donde se recibe la luz, ¿no es cierto? Y que genera este calor y bueno, ahí se produce a través de la operación, digamos, del panel, a través de la célula fotovoltaica, se produce en definitiva la energía.
Electricidad.
Claro, ¿y por qué es importante el reflejo en el suelo, si es que la luz y el calor lo estamos recibiendo solamente desde un lado?
Bueno, hay dos razones. Una es que, fíjate que la radiación solar, una vez que es, entre comillas, reflejada por la superficie, por el suelo, te decía que la superficie del suelo puede reflejar hasta 30% de esa radiación, no todo ese 30% se va a ir hacia el espacio, sino que ese 30% va a ser dispersada, en inglés se dice scattereado, scattering, scattereada, decimos nosotros en Spanglish, va a ser scattereada una parte, de vuelta al suelo. Entonces, si tú tienes un panel fotovoltaico, te fijas, el panel fotovoltaico va a recibir primero la radiación que viene del sol, pero además va a recibir parte de la radiación retrodispersada que fue primero reflejada por el suelo. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras más radiación el suelo refleja, más potencial solar tiene, ¿te fijas, no? Entonces es muy interesante esa relación que tiene el potencial solar con el color del suelo. Pero hay algo más. Hay otro tipo de tecnologías bifaciales, de tecnologías fotovoltaicas que se conocen como tecnologías bifaciales, son módulos bifaciales. Todos hemos visto una celda solar, un panel solar. Todos sabemos que tiene una cara descubierta y una cara cerrada, ¿te fijas? O sea, tiene un fondo oscuro, la parte de atrás, como quien dice, y una parte que es transparente, que deja ver el silicio, ¿te fijas? Hay un tipo de panel que la parte de atrás también es transparente, ¿te fijas? Es como está forrado de vidrio la celda solar, o sea, el silicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que a ese panel, como es transparente, le llega también al silicio la radiación reflejada por el suelo. Entonces, le llega radiación desde el cielo, pero también le llega radiación al silicio desde el suelo, porque el fondo del panel, la parte de atrás del panel, es vidrio también. Y esas tecnologías se llaman bifacial, ¿no? Porque es como si tuviese dos caras, pero no es que tiene doble silicio, simplemente que el mismo silicio que tiene el otro módulo normal, este lo tiene expuesto también por debajo. Entonces, ese panel bifacial, naturalmente, si es que el suelo refleja mucha radiación, va a producir más radiación. Y a nosotros nos interesaba, te fijas, también poder responder qué tan eficiente o cuál sería la ventaja de ese tipo de paneles en distintos puntos del desierto. Obviamente, si el suelo es muy claro, refleja mucha radiación, el panel bifacial va a tener una mayor ganancia, va a ser mucho mejor tener un panel bifacial. En suelos oscuros, ese no es el caso. Entonces nos interesaba estimar cuál era la ganancia que un panel bifacial podía tener respecto a un panel común, un monofacial, ¿te fijas? Entonces, eso es una cosa que también nos interesaba poder determinar. Entonces, ahora ya tenemos una mucho mejor idea de cuáles serían los rendimientos de un panel bifacial. Esas son tecnologías que ya se están comenzando a adoptar en nuestro país y es posible que continúe eso aumentando a medida que se descubren sus ventajas y los precios de producción bajan.
Ahora, recuerdo que estamos conversando con el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, que además es investigador del grupo científico Antártica, también de la Universidad de Santiago. El reflejo de, por ejemplo, en la nieve, lo que se llama el albedo, que es el reflejo del suelo, por así decirlo en términos bien pedestres, el rebote, ¿no es cierto? Es de un 90%, según entiendo.
En el rango visible. Todo por eso es que cuando tú vas a la montaña, por ejemplo, te quemas mucho, porque tienes mucha radiación que llega del cielo, pero además también te llega mucha radiación del suelo, de la superficie, porque mucha de esa radiación está siendo reflejada por la nieve. El desierto también refleja no 90, 30%, y no refleja tanto visible, refleja más infrarroja, pero igual refleja harta radiación.
Ahora, ¿Cuál es, dentro de ese reflejo, cuál es el rango de diversidad que ustedes encontraron? Porque tú decías que es hasta un 30%, ¿no es cierto?
Un 30%.
¿Desde cuánto aproximadamente?
En el desierto es desde un 15%. Okay. Pero, por ejemplo, para que tú tengas una idea de cuánto estamos hablando, por ejemplo, el mar, el agua. Nosotros hemos hecho este trabajo no solamente en el desierto, sino también lo hemos hecho en zonas nevadas, por supuesto en la Antártica, incluso en zonas costeras. Por ejemplo, el mar, uno cree que el mar refleja mucha radiación, pero en verdad no es así. El mar es oscuro. Y el mar, al ser oscuro, refleja solo 5% de la radiación, casi como si fuese una roca oscura. El césped, las plantas, reflejan muy poca radiación visible también. De hecho, si lo piensas, es lógico. Las plantas lo que hacen es absorber esa radiación para la fotosíntesis. ¿Te fijas? Entonces, la moraleja es que de los suelos que más reflejan radiación son los desiertos. ¿Y por qué lo hacen? Justo porque no tienen plantas, porque no tienen vegetación. Entonces, tiene sentido, pero claro, nosotros sabemos todo eso de antes. Lo que nos interesaba ahora es específicamente y de manera razonablemente exacta cuánta radiación era. Entonces, el rango oscila, como te decía, entre 15 y 30. Y como tú te podrás imaginar rápidamente, después de que acabo de conversar el efecto de la vegetación, las zonas que menos reflejan, o sea, las que están en la parte baja de ese rango entre 15 y 30, son las zonas más al sur del desierto, donde hay un poco de vegetación todavía. ¿Te fijas? Mientras más secos es el suelo, menos cobertura vegetal tiene, bueno, eso favorece la reflexión de la radiación y por lo tanto el potencial solar de paneles fotovoltaicos bifaciales.
Claro, claro, absolutamente. Y lo que hace que un panel fotovoltaico bifacial pueda, o sea, de él se pueda obtener una cantidad de energía muy superior a uno monofacial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los distintos momentos del día? Porque el sol obviamente se va, o sea, más bien la Tierra es la que se va moviendo, pero para efectos de esto, el sol pareciera que es el que se mueve, ¿no? Hay bueno, distintos tipos de tecnologías que son capaces de captar esos distintos momentos. Uno supone que mientras más cerca del mediodía, mayor es la radiación solar. No sé si eso es algo que ustedes ratifican a través de la investigación y de los datos. Sí, efectivamente sí. ¿Es así? ¿Un poco lo que uno supone por el sentido común?
Sí. Mira, la radiación es siempre más intensa cuando el sol está más alto sobre el horizonte. ¿Okay? Y el sol está más alto sobre el horizonte al mediodía. Claro. Te fijas, lo que hace la diferencia en la intensidad de la radiación es lo que uno llama elegantemente la elevación solar, que es la elevación en la que el sol está sobre el horizonte. Entonces, naturalmente, el sol está muy bajo en la mañana, muy bajo en la tarde, al mediodía está en su punto más alto durante el día. Para que ustedes tengan una idea de la importancia que la elevación solar tiene, eso es lo que hace que nosotros tengamos estaciones, la elevación solar. El sol al mediodía en el verano está muy alto. El sol al mediodía en invierno no está tan alto. Y eso hace que sea invierno. O sea, la elevación solar tiene una importancia capital. Ahora uno dice, yo había escuchado que las estaciones tenían que ver con el planeta. Claro, tienen que ver con la órbita del planeta, la inclinación del planeta, pero todo eso a la final lo que afecta es la elevación solar. ¿Te fijas, no? Yeah. Por eso es que el sol al mediodía en el verano está tan alto. Claro. Y eso hace que la intensidad de la radiación sea tan alta y eso hace que sea verano. Pasa lo contrario en invierno, el sol está bajo, poca intensidad de radiación solar y terminas en invierno.
Raúl, ¿cuánto del potencial que tiene Chile como productor de energía solar efectivamente se está utilizando y cuáles son las razones que no permiten que se esté utilizando una parte mayor de ese potencial? Y puede ser una impresión simplemente, pero uno por lo que lee, por lo que escucha, hubo en algún momento un gran desarrollo de proyectos de energía solar, pero en algún minuto esto, tengo la impresión de que se ralentizó, no sé si estoy equivocado.
No estás al menos completamente correcto, es decir, no se ha ralentizado. No ha avanzado tan rápido como uno le gustaría, pero no es que sea Está avanzando más o menos rápido.
Ya,
Tú, igual es cierto, naturalmente, tú sabes que en los últimos 2 años hemos tenido años especiales. El año pasado estuvo parado el mundo, prácticamente, pero este año otra vez está avanzando muy rápido. Pero yo veo lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Hace 5 años no había ni un solo módulo solar fotovoltaico de ningún tipo instalado en el desierto de Atacama. Hoy, en cambio, el 10% de la electricidad que los chilenos consumen hoy ya en el país es fotovoltaica, solar. Y eso sucedió, ese increíble milagro sucedió en solamente 5 años. Es decir, Chile es uno de los países que más rápido está limpiando su matriz energética, al menos el sector eléctrico, y lo está haciendo gracias a esta verdadera revolución solar que ha ocurrido en extraordinariamente solamente 5 años. Los que viven en el desierto de Atacama o han visitado el desierto de Atacama habrán notado cómo han comenzado a aparecer por todos lados enormes plantas fotovoltaicas. Hay millones de módulos fotovoltaicos hoy instalados en el desierto de Atacama, aprovechando ese enorme potencial solar que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, fue muy difundido en las noticias ayer y hoy el nuevo plan estratégico de Chile
Así
para
es, sí.
mitigación del cambio climático. Y, por ejemplo, ahí Chile ya se compromete a, fíjate tú, en el 2040 ser prácticamente carbono neutral, en el 2030 el 80% de la electricidad en Chile va a ser de fuentes renovables, no convencionales, eólica y solar. Para que tú tengas una idea, eso es en solamente 10 años, perdón, estamos casi en el 2022, va a ser en solamente 8 años. Y hoy el porcentaje es bajo, pero mira, hace solamente 10 años, fíjate lo que ha hecho Chile, es extraordinario, hace solamente 10 años. Chile se puso como meta que el 20% al 2025 de su matriz eléctrica, de su generación eléctrica, iba a ser renovable no convencional. Esa meta ya se cumplió. Y te fijo, ¿no? De
Claro.
modo que en el 2030 ya podemos comprometernos a cosas muchísimo más ambiciosas, muy superiores al 50%. Es decir, ¿cuál es la gracia de todo esto? Bueno, primero tenemos un enorme potencial. Y segundo, por lo
Sí, ahí.
problema,
Ah.
convertirse en el primer país en desarrollo en alcanzar la carbono neutralidad. ¿Y cuál es la gracia? Primero hacemos nuestra parte, ponemos nuestro granito de arena en la mitigación del cambio climático. Pero además de eso, va a hacer que nuestras ciudades sean más limpias. Vamos a cerrar las termoeléctricas. Y además, el país va a ser más rico. Nosotros podemos incluso exportar energía.
Claro, la verdad que, bueno, se ha dicho que Chile no solo tiene un potencial, sino un futuro gigantesco, enorme,
Sí.
en términos de la energía solar, y lo interesante es que eso ya se está convirtiendo en realidad, tal como nos señala nuestro entrevistado,
Sí, sí,
Raúl
sí.
Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, Raúl. Hasta luego.